Hola, bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Today is Wednesday, August 13th. La sesión de hoy es liderazgo económico. Today's session is entitled Economic Citizenship, presented by Francisco López, number LOF 2003-03. Let's listen in. Por favor, escuchemos.
We can start now.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Francisco López. Para aquellos que son nuevos, yo trabajo para el Servicio Social Católico. Ahí en Oregon. Soy miembro de una iglesia que se llama Iglesia Reina de la Paz, Iglesia Católica Reina de la Paz. Queen of Peace. Y mi esposa es Brina, que está sentada ahí. Y tenemos un hijo que se llama Oscar. Oscar Patrick. Oscar por Oscar Romero y Patrick por San Patricio. Y tiene 3 años. En mi trabajo que hago actualmente, soy director de un programa que trabaja con personas con discapacidades. Developmental disabilities. Entonces, personas que tienen autismo, parálisis cerebral, diferentes discapacidades. Entonces, soy director de un programa que provee servicios en 8 condados en Oregon. Y la idea de este programa es la integración, ¿verdad? Personas con discapacidades, así como todos, son parte de la comunidad en total, comunidad general, y no tienen que vivir aislados, ¿verdad? Segregados, sino que integrados. Antes de eso, trabajé como director de los programas latinos para caridades católicas en Portland. Y también he estado trabajando mucho en actividades de organización y de desarrollo de liderazgo. Como decía, soy originario de El Salvador y vine a Estados Unidos en 1985 como refugiado de la guerra. Bueno, antes de empezar, quizás vamos a ir alrededor y presentarnos, ¿verdad? Decir su nombre y de qué ciudad o comunidad vienen.
Sí. I'm Alex from Leavenworth, Washington. About an hour and a half from Chelan.
Bueno. Mal. ¿Su nombre y de qué comunidad viene? Bueno, ¿cuál es su nombre?
Guadalupe.
Guadalupe, así llama mi hermana Lupita.
Eduardo, y vengo de Juli, Tierra Nueva.
Ajá.
María Posal, from Burlington, also.
Bueno, sigamos atrás para y después seguimos con él, ¿sí? Okay.
I'm Roger. I'm from Burlington.
I'm Eva from Tacoma.
Teresa, Bainbridge Island.
Carlos Valenzuela, Bainbridge Island.
Okay.
Michael Pease from Portland, Oregon.
Oh, the Portland, see.
I'm Margaret from White Forest Park, suburb of Seattle.
Soy Louis Schneider, Oregon City, cerca de Portland, Oregon.
Yo soy Melanie Uman y soy de Eugene, Oregon.
Soy Brina López de Salem, Oregon.
Mi nombre es Moisés Méndez. Soy pastor luterano. Vengo de San Diego.
Medardo Gómez, de El Salvador.
Bueno, pues ahí, don. Nos estamos presentando, si dice su nombre y de qué comunidad viene.
Soy Regino Vázquez, vengo de Sacramento, California.
Bueno, ¿y? Su nombre y de...
Mi nombre es Angélica Vázquez y vengo también de Sacramento.
¿Y?
Julia, mi nombre es Julia, vengo de Sacramento.
Excelente, bueno, pues, bienvenidos a... Si se quieren sentar aquí en este lado para que no se vea aquí tan, como dice mi país, tan pelón.
Muchas gracias.
Como los cerros de Chalate. Y...
Todos pelones le dieron fuego el ejército. Pase, siéntese.
Gracias.
Bueno, antes de empezar, quería hablar un poco sobre, en la plática anterior con el obispo Gómez. Mencionaba un poco sobre el dolor y la historia, ¿verdad? Entonces había una hermana que me siguió afuera y me preguntó, pero me dice, mira, me dice, ¿y qué es lo que nosotros, el dolor nuestro no se compara con el de ustedes? Y yo le dije, mira, es que ese es el problema, le dice. Porque el problema es que cuando empezamos a comparar el dolor, a ver quién sufre más. No esa es la idea. Sino que no podemos decir, bueno, es que nosotros hemos tenido esa historia. Nosotros, los latinos, sabemos expresar y nos hacemos vulnerables bien rápido. Pero en la cultura, europea americana, la vulnerabilidad, no nos ponemos vulnerables, no nos queremos abrir. Por ejemplo, algo que he encontrado en común con la comunidad afroamericana en Estados Unidos es de que somos más abiertos, nos abrimos así bien rápido. Y yo creo que el europeo americano tiene esa dificultad de abrir, de hacerse ver vulnerable, porque como hemos hablado no nos gusta hablar del dolor, ¿verdad? Yo les digo cuántas veces se me dice a mí, no, es que tenés que hablar, tenés que expresarte, tenés que decir cómo te sentís, pero los otros no les gusta hacerlo. Entonces, claro, ese es el problema, ¿verdad? La vulnerabilidad, no nos abrimos a eso. Entonces, ese es mi comentario antes de empezar. La historia no es para empezarla a comparar, no es para ver quién sufre o ha sufrido más, pero es para abrirnos, ¿verdad? A ver cuál es la raíz de nuestra pasión y por qué hacemos lo que hacemos. Tiene una explicación, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar, y este taller, solo para decirle a aquellos, este taller es sobre liderazgo y también sobre la historia como un instrumento de organización y cómo podemos, y también hablar sobre los dos pilares de la enseñanza social de la iglesia, caridad y justicia, ¿verdad? Mire, antes de empezar, quería empezar a leer algo. Está en inglés, pero les voy a decir, tal vez para los hermanos latinos, este es una... O sea, todos conocen del líder de los derechos civiles, el doctor Martin Luther King Jr. Una vez, cuando él estaba en la cárcel, en una cárcel que se llama la cárcel de Birmingham, Alabama, él escribió una carta que es bien famosa, pero la carta era una respuesta no a los racistas, sino que a sus aliados. Una de las mejores piezas de declaraciones, que todas han sido preciosas, pero la del doctor Martin Luther King es una de las más hermosas. Porque hace una observación, una crítica y un llamado a sus hermanos y hermanas que eran sus aliados. Y particularmente a la iglesia en ese entonces. Entonces, con el permiso de los hermanos latinos, la vamos a leer en inglés y después les voy a dar una idea general de qué se trata. Voy a pedirle a alguien de los hermanos anglos aquí, a ver, ¿quieres leerla tú? Ok. Bueno, mientras quieres empezar aquí y aquí terminas. Y empieza aquí donde dice first.
First, I must confess that over the last few years, I have been gravely disappointed with the white moderate. I have almost reached the regrettable conclusion that the Negro's great stumbling block in the stride toward freedom is not the white citizen's counselor or the Ku Klux Klanner, but the white moderate who is more devoted to the order than to justice, who prefers a negative peace, which is the absence of tension, to a positive peace, which is a presence of justice, who constantly says, I agree with you in the goal you seek, but I can't agree with your methods of direct action, who paternalistically feels that he can set the timetable for another man's freedom, who lives by the myth of time and who constantly advised the Negro to wait until a more convenient season. Shallow understanding for people of goodwill is more frustrating than absolute misunderstanding from people of ill will. Lukewarm acceptance is much more bewildering than outright rejection. I had hoped that the white moderate would understand that law and order exist for the purpose of establishing justice, and that when they fail to do this, they become dangerously structured dams that block the flow of social justice.
Bueno, básicamente, la carta del Dr. Martin Luther King, fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. A cualquiera le toca el corazón, ¿verdad? Y lo que hace, básicamente habla es de que les quiero confesar, dice, que a través de los años yo estoy bien triste y en desacuerdo con el blanco moderado, dice él. Y dice él, ¿por qué? Yo he prácticamente llegado a la conclusión que el obstáculo más grande para los afroamericanos es la forma en que ve la libertad los blancos, los anglos, porque dice ellos son ellos pueden ser muchas veces el obstáculo más grande, y hay veces pueden ser mayor obstáculo que el Ku Klux Klan, ¿verdad? Porque ellos prefieren vivir en una paz negativa. Que una paz negativa es la ausencia de tensión. Ellos prefieren orden en vez de justicia. Muchas veces dicen, no, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no me gustan sus métodos, ¿verdad? Porque no me gustan sus métodos de acción directa. Y son muy paternalistas porque ustedes quieren poner el tiempo para cuando nosotros vamos a ser libres, ¿verdad? Y dice aquí en la carta, no, es que los anglos quieren que esperemos por el tiempo más correcto. Entonces, de que básicamente dice de que muchas veces son el bloque más grande para establecer la justicia, porque quieren que tengamos paciencia, que no usemos acciones muy fuertes, que no creemos tensión, ¿verdad? Porque la tensión no está bien. Entonces, claro, ¿verdad? Palabras proféticas. Un pastor, un líder que lleva las enseñanzas de los que ustedes son miembros de, lleva el nombre de el nombre de un líder que lleva el nombre de uno de los fundadores de la Iglesia Reformada Luterana, ¿verdad? Martin Luther King. Pero es interesante, ¿verdad? Porque él habla sobre el habla sobre ese tiempo, espérense, ¿verdad? Muy rápido van ustedes. Francisco mucho habla, ¿verdad? Pone mucha atención, ¿verdad? Es que él quiere todas las cosas ya. ¿verdad? Bueno, si yo después de haber escuchado el panel que estaba aquí ayer en la noche, imagínense que yo le voy a decir a estas personas, espérense, tengan paciencia, ¿verdad? Yo no les voy a decir eso. No, va a haber un mejor momento. Tampoco les voy a decir eso.
Ya viene la amnistía.
Ya viene la amnistía. No, espérense. El republicano con compasión en la Casa Blanca dice que el conservador con compasión dice que ya viene, que tengan paciencia, ¿verdad? No, ¿verdad? No tenemos paciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, como le decía yo a alguien allá en la iglesia en Oregon, ya hemos esperado 500 años. Ya no creo que podemos esperar más, especialmente aquí en Estados Unidos. Bueno, eso vamos a hablar un poquito usando esas palabras, porque es que no tenemos paciencia y porque es que tenemos que buscar esa historia. Como decía ayer, el proceso, solo para resumir, por los que están nuevos, el proceso que hemos usado es de, que le llamamos el arte de acción social, en la iglesia es acción, ¿verdad? Reflexión y transformación, ¿verdad? Estamos aquí. Hablamos mucho de la acción, hablamos de que cuando tenemos estamos hablando hoy temprano de los bancos de comida, de los closets de ropa, ¿verdad? Y respondemos la acción. Pero si no hacemos la reflexión, el preguntar el por qué, no estamos haciendo nada. ¿Cuáles son las raíces de la migración de nuestros hermanos inmigrantes, trabajadores agrícolas? Entonces hablamos sobre eso, esa es la herramienta que vamos a usar. Hablamos también sobre qué es poder. Poder, ¿verdad? Poder no es nada más que la habilidad de actuar por sí mismo, ¿verdad? Y que hay dos tipos de poder, poder unilateral y el otro es poder relacional, o que le llamamos el poder de construir comunidad. Este es igual, este es de arriba para abajo, ¿verdad? Este tiene correspondencia, ¿verdad? El poder relacional, como decía Paulo Freire, ¿verdad? Es una conversación así, ¿verdad? Es igual, crea en un ambiente de amor, solidaridad, etc. El poder unilateral, la conversación es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompe la conversación cuando es así, la comunicación se quiebra. Entonces hablamos de eso. El día de ahí hablamos ya un poco más a lo que es Oregon y Washington. Lo que le llamaban los griegos, le llamaban polis, ¿verdad? O en la tradición judeocristiana, comunidad shalom. Entonces aquí estamos el gran capital. Aquí está el gobierno. Y aquí más chiquitito está lo que le llamamos sociedad civil. Aquí están las iglesias, escuelas, organizaciones de base, ¿verdad? Es pequeño, aunque es la mayoría, pero es pequeño y estamos hablando en relación con el poder. La idea nuestra y el modelo de organización que usamos es de que necesitamos fortalecer a la sociedad civil para que pueda negociar y tener la habilidad de crear balance con el capital y el sector de gobierno. Pero aquí estamos el resto de nosotros, ¿verdad? Entonces hablamos de eso ayer. Y al final, ¿verdad? También hablamos sobre cuál es la estrategia que vamos a usar para fortalecer a la sociedad civil. Bueno, ponemos aquí al centro la historia. Story, que le llaman en inglés, ¿verdad? De ahí, segundo nivel, estamos hablando de nuestras instituciones, como la iglesia, la escuela, organizaciones de base, ¿verdad? Y el tercer nivel, que le llamamos, Por la organización de base amplia, ¿verdad? ¿Y cuál es la misión de la organización de base amplia? Ayudar y apoyar y a los que están al centro, que son, pues, los miembros de las instituciones, ¿verdad? ¿Qué le estamos hablando? Pues sí, la iglesia, como decía el obispo Gómez, la iglesia somos nosotros. Bueno, la responsabilidad de la iglesia es ayudarnos a interpretar qué está pasando en el mundo, acompañar nuestras luchas y ver cómo desarrollamos nuevos líderes. Pero de ahí tenemos que formar la organización de base amplia, donde venimos, ¿verdad?, todos los diferentes sectores que están aquí. A mí me daba mucho gusto cuando voy a El Salvador que la iglesia luterana está trabajando con los sindicatos, está trabajando con las escuelas, está trabajando con organizaciones de base. Como me decía ayer el obispo, mira, antier fue, me decía, vienen de la izquierda, de las organizaciones de base, vienen a mí, me cuentan la historia y ahí voy y los apoyo. Camino con ellos. Bueno, entonces, la organización de base amplia. ¿Y cuál es el papel de la iglesia? Buscar qué es lo que tenemos en común. Y para poder responder a las presiones, hablamos de la presión del desempleo, la falta de vivienda, salud, seguro médico, gran problema, no solo para los latinos, pero para los anglos también, ¿verdad? Y ahí podemos ayudar, o podemos expandir cuáles son esas presiones. Bueno, el papel de la organización de base amplia en nuestras instituciones es proteger la historia de los miembros de nuestra comunidad. Okay, entonces, eso lo hablamos, esto rápido el resumen. Pero la historia como una herramienta de organización. Fíjense que eso es lo que hacía el doctor Martin Luther King Jr. ¿Verdad? Preparaba líderes, acompañaba las luchas de los trabajadores. Es más, cuando lo mataron, venía de acompañar la lucha de los sindicalistas, ¿va? ¿Qué lo llamaban? Los trabajadores de limpieza. Entonces fue cuando lo mataron, ¿verdad? De ahí venía, de acompañar la lucha de un sindicato. Ahora vamos a hablar un poquito hoy sobre un poco que le llamamos economía, pero lo vamos a hacer simple, ¿va? No voy a empezar a hablar de modelos neoliberales, etcétera, pero lo vamos a tratar de hacer simple y vamos a hacer aquí lo que le llamamos el mapa de poder, ¿verdad? El mapa de poder aquí, vamos a hablar de Oregon y Washington, ¿verdad? Aquí arriba le vamos a llamar el gran capital, ¿verdad? El gran capital, el gran sector, las multinacionales, ¿verdad? Y vamos a ver quiénes son, pero primero vamos a poner aquí el otro sector, sectores de mercado como por ejemplo, y de servicios como los seguros, los bancos, de ahí estamos hablando compañías que manufacturan, y otros servicios que se proveen. Y ahí tenemos el tercero, la prensa, ¿verdad? Prensa o lo que le llaman aquí, media, ¿verdad? Aquí está nuestras instituciones tradicionales como la iglesia, la escuela, el gobierno va aquí. El gobierno, perdón. Aquí es donde estamos, nosotros estamos más abajo. Las escuelas, las iglesias, gobierno, escuelas, iglesias, sindicatos, etc. Y aquí las personas que no están organizadas en nada, personas sin conexiones, o sea, que no pertenecen a la iglesia, que no van a la iglesia luterana, católica, no van a nada, están fuera, aislados. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar aquí, la iglesia, bueno. Ahora, aquí es la gente sin conexiones. Y ayer estábamos hablando, una conversación que teníamos es sobre la cultura de aislamiento en la que vivimos, ¿verdad? Aislamiento, y es una cultura que, bueno, vamos a ver cómo es que se promueve. Ahora, ¿quién es el gran capital y las multinacionales?
Who are these people of the great capital and recognition?
A ver, díganme, no, no las conocen. ¿Ah?
Boeing.
Boeing, a ver.
Microsoft.
Boeing.
Speaking.
Microsoft.
Walmart.
Walmart.
Costco.
Costco, ¿verdad? Otro de compañías de seguros, a ver.
Safeco.
Safeco, ¿ah?
Allstate.
Safeco, Allstate. ¿Quién más?
Washington
Mutual. Ah, Washington Mutual, ¿ah?
Merrill
Lynch.
Ah, Merrill Lynch. Voy a poner Merrill Lynch ahí, ¿verdad?
McDonald's de Petrodollar,
de la Texaco, Shell. Ajá. Shell. Si es una gran fiesta aquí arriba. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, aquí, ¿saben quién estaba aquí? Bueno, todavía está, pero ya se llama diferente. Es Enron, ¿verdad?
Enron.
Espérense, aquí estamos con
George Bush.
Ah, bueno, George Bush está aquí, va, la Casa Blanca, va.
Está ahí, pero está arriba también.
Bueno, también comparte, tiene intereses ahí, va.
Arriba también está la gran industria militar.
Ah, la militar, va. Lo que hacen los misiles, va. ¿Quién más? Dios mío, ustedes conocen, ustedes están en el. ¿Quién más? A ver. ¿Qué otro gran? Sí. Los bancos, ¿verdad? Ya los mencionamos. Fíjense que les voy a decir algo en Oregon, ¿qué está pasando? Oregon te tomaba antes, Oregon, el Oregon de antes, tomaba mucho orgullo porque decían, oh no, tenemos cosas que sí que son propias de Oregon, ¿no? Hoy les voy a decir, nosotros en Oregon tenemos una economía colonial, porque nada de las industrias grandes que tenemos en Oregon, los dueños son de Oregon, no viven en Oregon, viven en Nueva York, viven en Japón, California, o sea, tenemos una economía colonial. El único, yo creo que lo único que somos dueños somos de una librería que se llama Powell's.
O Nike.
O Nike. Bueno, les voy a decir Nike. Ah, se me había olvidado Nike, ¿va?
También
Intel, ¿verdad?
Ahí también, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Bueno, pero estamos, este es el capital, ¿verdad? Están arriba. Bueno, y ahí la prensa, los medios de comunicación, a ver, díganme.
Time, Life.
Los canales de televisión, ¿verdad?
CNN,
NBC, CBS,
CNN, que es la del ejército.
NPR, they're saying.
NPR, bueno, pongamos. ¿Va?
CNN es del Army.
CNN del Army, ¿verdad? Ahí está. ¿Quién más? ¿Otro medio de comunicación?
Univisión.
¿Va?
También participamos.
Telemundo.
The billboards.
Ajá, the billboards, ¿verdad?
Ahí está también la mafia cubana.
Algunos cubanos que están por ahí. Bueno, pero se entiende de que tenemos aquí el gran capital. Tenemos servicios, compañías manufactureras, bancos, etc. Aquí tenemos los medios de comunicación. Y en este sector, una pregunta que tengo para el grupo. ¿Es el sector de gran capital leal a los residentes de Washington? ¿Tienen lealtad el gran capital a los residentes de Washington y Oregon?
Son ciudadanos del mundo.
¿Verdad? ¿Cómo le llaman? Globalización, ¿verdad?
Ciudadanos de la globalización.
Y déjeme contarles la historia. Boeing. ¿Cuántos años ha estado Boeing en Washington? Boeing ha estado en Washington más de 50 años. ¿Qué pasó hace el año pasado? Nos vamos a mover. ¿Por qué? Ya no nos gustó aquí. Todos modos aquí, esto se está haciendo, hay mucho problema. Aquí vamos a buscar en otro lugar. Y yo creo que hay aviones, ya los podemos hacer en China o en Brasil. ¿Y el cuartel general? No, movámoslos para Chicago.
Allá nos dan otro gran terreno gratis.
¿Cuántas personas van a perder trabajo? 50,000 trabajadores de Washington. ¿Dónde está la lealtad de Boeing?
¿Y los estados se lo pelean?
Y los estados se lo pelean. Entonces sí, ¿verdad? Yo me acuerdo de que había un amigo que me decía que trabajaba en Intel, ya hace muchos años cuando vine a Oregon, me decía, no, en Intel la tenemos hecha bien, estamos trabajando bien, etcétera, etcétera. Y de repente Intel viene hace 2 años, empieza a recortar trabajos. Son trabajos de clase media. Dígame si no hay dolor, ¿verdad? Gente que tenía sus inversiones en Enron. ¿Qué es lo que hizo Enron? Es gran compañía de energía. Como dicen en inglés, cocinó los libros, man. Y mucha gente perdió su retiro. Bueno, no existe la lealtad. Gobierno, estamos hablando de la Casa Blanca, la oficina de gobernadores, a municipalidades, ¿qué más? Los condados,
la burocracia, ¿cómo se llama? Que refuerza los regulations.
La burocracia, que hace las regulaciones, ¿va? Bueno, ahora les voy a decir, cuando llegamos a este lugar, los políticos, etcétera, yo les voy a decir una vez hice esto yo en Oregon. Me fui a ver a todos los políticos de Oregon para la legislatura estatal, sus campañas de contribuciones, para correr por sus campañas políticas, ¿va? Y empecé a descubrir de que muchos de los cheques que les venían aquí, venían de aquí. Cheques de 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, buenos cheques. Decía yo, bueno, ¿y quién tiene más influencia? Les voy a decir, para que la gente organizada, incluso la clase media, pueda ir a visitar a los políticos de la legislatura del estado de Oregon, es una gran lucha y lograr algo. Pero si estos quieren algo, fíjense que estos ni cita necesitan para ir a visitar a los políticos. Y hay información pública, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Una gran crisis en nuestra democracia, ¿verdad? La controla este sector, estos 3 sectores, y aquí estamos nosotros. Aquí ya sabemos quiénes estamos, ¿va? La iglesia luterana, la iglesia católica, está hablando de las iglesias, para los miembros de esas instituciones. Y aquí estamos sin conexiones. Bueno, ahora vamos a hacer algo que vamos a tener conversaciones. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que hagan algo radical. Les voy a pedir que hagan algo radical. Bien radical. Van a buscar una persona en este grupo y por 10 minutos van a tener una conversación. Y cuando van a hablar, ¿cuál es el impacto que tiene mi familia? El impacto de cada uno de estos sectores. No, ¿cuál es el impacto de cada uno de estos sectores en mi familia? Sí, entonces busquen una persona. Una persona y van a conversar por 10 minutos. Una persona que no conozcan, ¿verdad? Compadre, no me van a aceptar ahí los dos compadres. Busquen una persona que no conozcan y la pregunta es, ¿cuál es el impacto que cada uno de estos sectores tiene en mi familia? Bueno, a ver, okay. Busquen a alguien. ¿O no hacen eso en las iglesias? ¿Verdad? Ah, yo creía que conversaban en las iglesias. A ver, busquen a alguien. No quieren conversar, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál impacto de cada uno de estos sectores tiene en mi familia? Busquen una persona. A ver. A ver, Eduardo. Yo lo veo ahí con la doña Lupe, siempre. ¿Sí? Usted, doña Lupe, siempre ahí con ella. O yo, usted venga con ella. Va a ver. Ustedes dos ya están. Ustedes no va bien, ¿por qué le da temor? Pues. A ver, ¿con quién se quiere sentar con el padre? Va a ver. ¿Una descripción, va? Are you can do it together? Okay, the three of you. You stand like this. Sí, aquí, donde sea.
Una persona más.
Pues está bien, ya todos tienen pareja. O si ustedes lo quieren hacer como grupo, vénganse los dos con ellos dos. Porque ustedes ya conocen a su familia. A ver, ¿cuál es el impacto que tiene en su familia? Aquí le traigo una silla, no se preocupe, ya porque aquí está muy trabajando. A ver, siéntate con ellos, doña. A ver, ¿cuál es el impacto de cada uno de los sectores de su familia? Yo le traigo la siguiente. ¿Cuál es el impacto de cada uno de los sectores de su familia? A ver. Cada uno de esos sectores, desde arriba hasta abajo, hasta aquí, ¿no? Conversaciones.
Que nos marca una nueva ansiedad, sí, siempre ha habido ansiedad, pero hoy se exacerba. Y esa ansiedad es un resultado causado por un quebrantamiento en confianza. Confianza en todos ustedes. Por ejemplo, muchas veces uno por eso me decía, yo confío en el stock market, seguro que voy a ganar. No había confianza, no había confianza en la que tiene el nombre. Pero cuando sucede esto, se viene a la no había habido en la historia de los Estados Unidos algo como el quiebre de algo que eso tuviera confianza a los niveles más altos. Siempre las compañías de servicios, el eslogan de ellos es confíe porque mire, nosotros tenemos más de 200 años de funcionamiento y no miren los pero ahora se quiebra y no tiene que haber este tipo de corrupción, vamos a decir el nombre, siempre se habla de corrupción en México y en todo el mundo. Como que es un tabú hablar de corrupción, pero realmente lo que existe es corrupción. Llámale como tú quieras, pero eso es corrupción. Entonces, eso nos ha creado malestar. Y eso, ese malestar a nivel de sociedad, incide en la familia e incide en eso.
Three more minutes, tres minutos más.
Algunas veces hasta problemas entre esposo y esposa. Tú no estás haciendo las cosas bien. Probablemente no sabemos que gran parte de nuestra ansiedad es que te viene de todo ese tipo de elementos que están alrededor. O sea, la incidencia de ancho, no estamos hablando de cuestiones de caída, estamos hablando de cuestiones de caída. El poder económico, por ejemplo, que teníamos hace 10 años, había una holganza, por decirlo así, en la cuestión económica. La sociedad estaba tranquila, invertía en las compras de Navidad, de las compras de tengo buen salario, mi trabajo de seguridad, cuando hay rompe, ahí hay un rompimiento, entonces todo el mundo rompe, se sacude. Entonces comenzamos a tomar conciencia de que el teléfono celular que estaba cobrando más y no me daba cuenta. Y me estoy dando cuenta de cosas pequeñas y antes no me daba cuenta. Entonces todo eso comienza.
I can go back and forth if you want. Okay, are we ready? Estamos listos? Don't move, stay where you are. So, you don't have to go and sit to your chair. No necesita, vamos a empezar. No necesita moverse de su silla. Ahí quédense. Except this lady that I don't like to see her back here because. Okay, vamos a evaluar un poco. We are going to do kind of quédense ahí, no se mueva. We want to do an evaluation of the impact. What I wanted to do is, I don't want sociological analysis. I will do both. Yeah, I'm translating. Is that all right? Okay, lo que vamos a hacer, no vamos a hacer análisis sociológico. No me vayan a, como dice el país, no me echa rollo. No me dé, tampoco me dé rollo teológico, ¿verdad? Solo dígame cuál es el impacto en su familia, en usted y su familia, de cada uno de los sectores. Vamos a ver, Brina.
Bueno, estaba hablando con Moisés y estábamos de acuerdo que todos nos hace sentir ansiedad. Por ejemplo, el gran capital, tenemos ansiedad que quizás si hemos comprado stock para la jubilación y ya no vale nada, que no vamos a podernos jubilar. El mercado, que no vamos a tener un trabajo como pensábamos que íbamos a tener un día. la media hablamos del hecho de que a veces se crea ansiedad porque los mensajes que los programas nos da a nuestros hijos es diferente que los valores que queremos enseñarles a los niños. También el gobierno, tenemos ansiedad de que no están inversionando en el futuro, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos y cosas importantes, en la salud pública. Y todo eso nos causa mucha ansiedad.
Mucha ansiedad. Sí. Bueno, ¿quién más? Vamos a ver aquí. ¿Cómo se llama? What is your name?
Mary.
Mary, díganos algo. You can do it in English and I can translate, or one of them can do it. Go ahead. What is the impact of any of these sectors in your life and your family? ¿Cuál es el impacto que tienen estos sectores en usted y su familia?
I have a complicated history.
Yo tengo una historia complicada.
Because the upper generation, my grandparents were very wealthy, very heavily invested in Microsoft and all those things.
Porque sus grandparents?
Yeah.
Porque sus abuelos han sido inversionistas en ese capital grande.
But my own parents lived poor.
Pero mis propios padres fueron pobres.
Yeah, they were kind of disowned by their grandparents. Grandparents disapproved of the marriage of my father and mother.
Mis abuelos desaprobaron el matrimonio, dice, entre mi papá y mi mamá.
So the values were there. The values of aristocracy were present, but the reality of our lives was poor.
Los valores de aristocracia estaban presentes, pero la realidad de nuestra vida era pobre.
So I grew up with a very critical eye toward what I call the fat cats.
Yo me crecí en un ambiente bien crítico a lo que yo le llamo los gatos gordos.
Do you have that phrase in español?
Tenemos esa frase en español, fat cats, gatos gordos, sí, va.
Do you know what I mean by?
Sí, ya los que tienen dinero.
Las vacas gordas.
We call it the fat cows.
Fat cow. Okay, fat cow, fat cat.
Yeah.
Aha.
And so how that impacts me and my present family. I'm a Lutheran pastor and
yo soy pastora luterana, y cómo me impacta esto actualmente en mi familia.
I have a husband and children.
Yo tengo un hijos y esposo.
And I live in a lot of tension because I have a foot in both worlds, so to speak.
Yo vivo en mucha tensión porque tengo los pies en ambos lados.
And I feel like the only way to effect transformation is to stay in relationship with both.
Y algo que yo veo de que algo para poder lograr transformación es estar en relación con ambos.
But I'm really struggling with how to be true to myself.
Pero estoy luchando a ver cómo puedo ser realista y verdadera conmigo mismo.
Because if you always say what you're thinking, then you get alienated. I mean, you get sort of written off. Do you know what I mean?
Si usted dice lo que usted piensa, lo descartan, ¿verdad?
But if you don't say what you're thinking, you feel like a hypocrite.
Pero si usted no dice lo que piensa, entonces uno se siente como que es hipócrita.
And I work in a church that is, you could say, very comfortable, very white.
Yo vivo en una iglesia que vive bien, que tiene muchos bienes y que tienen dinero.
This is my first year there.
Este es mi primer año ahí.
And I'm struggling to know how to speak the truth and maintain a relationship with them.
Y es lo que mi lucha constante es cómo decir la verdad, pero también mantener la relación.
So that's where I am.
Thank you. Gracias. What is your name?
Eve.
Eve. Tell us about
Eve.
Como Eva.
Well, I think it's pretty obvious what it has done to my family.
Tell us. Es bien obvio lo que ha hecho a su familia en cada uno de esos sectores.
Well, there's absolutely very little, how should I say, very little representation or even a connection there with the multinational.
No hay na, no tengo conexión con las multinacionales, no tengo una representación con ellos. No tengo otra relación más que las opciones que mi familia hace.
And for me, I've had to put a lot of time and effort into teaching my children about the effects.
Yo tengo que poner mucho tiempo y esfuerzo y le enseño a mis hijos sobre el impacto de cada uno de estos sectores.
And in terms of government, there's just an ongoing legislation to alienate.
Por ejemplo, en la cuestión de gobiernos hay legislaciones que crean tensión y marginalizan a la gente.
Whether it's an alienation of the races,
o el racismo.
It's hard for me to get out the words, but I understand it, though, which is.
Yo lo entiendo muy bien. Es difícil para decir las palabras, pero entiendo el impacto que esto tiene.
And the political persuasion and I see the big picture.
Yo veo la foto completa, ¿verdad?
Bueno, and so the one comment I wanted to make is I teach school, so I'm very aware of the publishers who publish curriculum that I.
Yo te enseño en la escuela y sé de los que hacen el plan escolar de los hijos que te enseño en las escuelas, los que publican esos libros.
So I try to make an intentional effort to find out who is supporting the publishers.
Y okay, yo hago un esfuerzo para ver quién está apoyando a esos editores, publicadores de libros que usamos en las escuelas.
So I try to just be very, very aware.
Y yo trato de entender eso. ¿Saben qué les quiero decir? Hoy en las escuelas es bien triste ver de que usted va a encontrar rótulos de Coca-Cola y libros publicados por Disneyland. ¿Verdad? Esta cultura de mercado, ¿saben qué es lo que han hecho estos? Pues sí, el que quiere hacer dinero, mueve su cultura, esta cultura, aquí. Entonces nuestras iglesias, y son esfuerzos organizados. Yo pero le decía a alguien, el grupo más organizado es el Gran Capital y la derecha, ellos se organizan bien. Ellos lo hacen organizadamente.
Yo pienso que ha tocado un punto bien, ¿cómo diría? Sensitivo, en especial para la iglesia.
Si no haces números, no.
Porque en ese marco hay que decir dos o tres cositas bien importantes.
¿Cómo les voy a contestar?
Mira.
Ajá.
En la sociedad moderna, todo el mundo conoce la cuestión del capital, del pequeño, del mediano y del gran capital. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, sales de esos niveles y te introduces al nivel de sindicatos, iglesia, esta área, esa es la área donde tradicionalmente ha habido, por decirlo de alguna manera, confiabilidad, un poco de confianza, las iglesias.
Okay.
Entonces, el mercado busca, pero con ansiedad, penetrar a este mercado, a utilizar esa área que es la iglesia.
Así es.
Por eso es que no es nada curioso, no, ni nada extraño. Que ahora se esté pensando en una nueva modalidad de iglesia, que se convierte más que todo en marketing. Iglesia equivalente a marketing. Y ese fenómeno lo estamos sufriendo ya desde hace algún tiempo, pero está agarrando cada vez más fuerza.
Así es.
Ahora, eso no es nada raro. Lo que sucede es que las crisis que se están dando allá buscan refugio justamente en esta parte donde nosotros estamos.
Así es.
¿Ah?
Sí. Así es.
¿Y por qué? Porque nosotros no estamos fuera de ese marco. Así, o sea, nosotros somos, vivimos una sociedad, como tú decías, relacional. Somos parte. De una u otra forma. O estás conectado arriba o estás conectado abajo. Pero estamos relacionados.
Así es. Así es. Y yo les voy a decir, quizás para terminar un poco rápido, el problema es de que nuestras instituciones históricas, como las escuelas, ¿saben qué? Había un filósofo francés, Alexis de Tocqueville, así se pronuncia. Él vino a Estados Unidos y él escribió un poco sobre estas instituciones aquí en Estados Unidos. Y él decía que algo grande que tiene Estados Unidos son sus organizaciones de escuelas, iglesias, porque son relacionales, lo que está diciendo es. Pero ¿qué es lo que pasó? En los últimos años hemos optado aquí por la cultura de mercado. ¿Verdad? Eso es lo que hemos hecho. Y ahora hay iglesias que contratan gente que hacen mercadeo dentro de las... ¿Sí?
¿Puedes repetir eso?
Pues la cultura, lo que ha pasado en los últimos años, es que este sector de mercado ha convertido a nuestras instituciones en ese concepto, esa cultura de mercado, ¿verdad? Y hoy hay pastores y sacerdotes que contratan personas que les hacen, ¿cómo puedo hacer más, cómo puedo aumentar mi membresía? ¿Cómo puedo ganar más dinero para la iglesia? Etcétera. Es toda una cultura de mercado. Y miren, les voy a decir, y algunos de ustedes que crecieron en este país, yo he hablado con abuelos, bisabuelos, que me dicen, me dice que antes nosotros salíamos afuera de nuestra casa, hablábamos con los vecinos, y hoy eso se ha perdido. Hoy todos tenemos una cultura de individualismo. Eso es lo que el mercado hace, una cultura de individualismo. Entonces, claro, sí, Eduardo.
Nosotros encontramos nuestro diálogo acá, que este gran capital ha hecho de la sociedad americana, pero también nuestras sociedades, ¿no? Lo que Charles Chaplin pensó en su tiempo, hacer de las personas máquinas, donde ya no se trabaja para la vida, sino que se vive para trabajar, y el diálogo de la familia, todo se ha perdido.
Sí. Yo creo que ir directo al comentario de la pastora aquí. Y el comentario aquí de la pastora. Su papel es rescatar los valores de su iglesia. Y quitar los valores del mercado. Yo sé que es difícil. Es bien difícil. Pero también fue difícil para Jesús. Y le voy a decir mí, personalmente, yo he hablado de gente así enojado, pero así como leíamos al principio el doctor Martin Luther King, imagínense si el doctor Martin Luther King se hubiera dicho, no, yo me voy a esperar, yo no voy a enojar a mis aliados, no voy a enojar a los miembros. Hay gente que le decía, no, ese pastor mucho habla de política, pero ¿sabe qué? No eran los miembros de la congregación que lo hicieron pastor. Jesús lo ungió como pastor. Dios lo ungió como pastor. El Espíritu Santo lo ungió como pastor. Y sabe que cuando el Espíritu Santo habla, nadie lo puede detener.
Fíjate, Francisco.
Sí.
Fíjate, y esto va principalmente para los luteranos que habemos acá. el doctor Martín Lutero en su comentario a los Gálatas, y ya no se diga en su libro sobre el comercio y la usura, él condenó este sistema ya en su tiempo como tiranía infernal que va a estar destruyendo el sentido, el verdadero sentido de la fe del Evangelio.
Así es. Gracias. Bueno, quería terminar. Mañana vamos a hablar un poco sobre otros. Vamos a entrar en otra. Y a ver, ya se me olvidó hasta el currículum. Pero vamos a hablar un poco de cuál es el papel de nuestras instituciones para responder a estas presiones. Y miren, algo que yo he encontrado es que la clase media, en la recesión que tenemos en los últimos 3 años, ha empezado a decir, bueno, yo no tenía la estabilidad que yo creía que tenía, ¿verdad? El sueño que yo creía que tenía lo estoy perdiendo. Pero vamos a hablar de eso mañana. Miren, quiero cerrar con algo. Hace 2 años, leí un editorial en el periódico que se llama The New York Times, otro que está ahí en ese lugar. Pero este editor, esta persona escribe usualmente para el New York Times y es bien progresista. Y él decía de que en tiempos de crisis, ya sea con guerra, tensión, crisis económica, es bueno regresar a la lectura de los clásicos. Otra vez. Entonces él decía de que hay que empezar a leer libros que leían nuestros abuelos en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, ¿verdad? No, ellos no se ponían a leer la biografía de Hillary Clinton, ¿verdad? No, ellos leían los clásicos. Bueno, voy a leer uno. Fíjate que hay un libro que yo lo leí cuando estaba también niño que se llama La historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Entonces, le voy a pedir aquí a la pastora, después lo voy a traducir al inglés, al español, pero quiero que lea de aquí hasta aquí. I will translate it.
It's Charles Dickens' A Tale of Two Cities. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct the other way, in short. The period was so far like the present period that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only.
Bueno, gracias, thank you. Lo voy a leer, esta se llama La historia de dos ciudades, es una historia sobre la Revolución Francesa. Este libro lo encontré ahí aquí en la biblioteca y dije yo, bueno, y este libro yo lo leí y dice, fue la mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Era la época de sabiduría, era la época también de hacer cosas tontas. Fue la época de creer, ¿verdad? Pero también fue la época de incredulidad. Era la época de luz, pero también era la época de oscuridad. Era la primavera de esperanza y fue el invierno de desesperanza. Teníamos todo enfrente de nosotros y teníamos nada enfrente de nosotros. Todos íbamos a ir juntos al cielo o todos vamos a ir juntos al otro lado en corto tiempo. El periodo era muy similar como el presente periodo, ¿verdad? Las autoridades más ruidosas insistían que teníamos que recibirlo, ya sea por mal o bien. Y ellos lo hacían solo por el hecho de quererlo comparar, ¿verdad? Recíbanlo. Si es que, bien interesante, sí, me da.
Yo creo que antes de
retirarnos. Es bien, es bueno darnos cuenta cómo domina en el mundo el poder económico. Y ese gran capital es el señor del mercado, es el señor del gobierno y las instituciones que deben de ser muy humanas están muy contaminadas. Por ejemplo, la iglesia que debe de ser la conciencia, la lámpara que y la que advierte, estamos bien contaminados. Y tan contaminados que el que se atreve lo corta. O no tiene la capacidad para hacerle frente a ese monstruo. Y es grandioso porque el único poder que es el divino, el de Dios, como un granito de mostaza, se logra hacer bastante porque se denuncia a ese gran monstruo. Pero podemos ver allí que, por ejemplo, la media está al servicio del grande. Incluso nos informa mal, nos instruye mal y nos pone en la mente fascinadora para que nosotros agarremos la cultura del poderoso Señor Don Dinero. Dice Carlos Galeano que Eduardo Galeano dice que ya el humano no vale, lo que importa es el dinero. Que tanto así que en muchos lugares ya la gente ni se saluda diciéndole, ¿cómo amaneciste vos? ¿Cómo estás? Mejor nos preguntamos, ¿cómo amaneció el dólar? ¿Cómo amaneció el euro?
Sí, yo creo que sí. Yes.
I think for me, what I've learned is that I do have a lot of personal power because I'm not afraid now to question. I question the church, question the schools. I make choices. I have choices as to what stock I invest in. I don't have to invest in stock that support the military. I can invest in stock that does not. So for me, I know that I have the personal power that I can make a difference with myself and then in talking to other people.
Ella dice que conoce, ella tiene el poder de hacer sus propias decisiones y ella cuestiona las decisiones de su iglesia, las decisiones del gobierno y las decisiones de su escuela, porque ella tiene el poder de hacer decisiones sobre qué y lo que no está bien. Bueno, yo creo que ya terminamos ya hoy. Si quieren regresar mañana, espero que regresen mañana otra vez. Pero yo les digo de que es importante, yo creo que es bien importante que regresemos a esos valores, ¿verdad? Que nos hicieron comunidad, que nos hicieron escuela, que nos hicieron iglesia, y empecemos a hablar más sobre valores, porque si no, los vamos a perder. Y si quieren leer este libro, ahí lo tienen en la biblioteca. Thank you very much. Gracias. Sí.